Las 8 y 34, saludamos al presidente del Parlamento de Navarra, presidente del Napar Burubatzar, Unai Ubalde. Señor Ubalde, egunon.
Egunon, te urte berrión.
Bai, berdin. El Parlamento de Navarra retomaba ayer la actividad ordinaria tras el parón navideño y, por lo que parece, señor Ubalde, con un clima de clara crispación, tensión política, tal y como cerró el año 2023, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo era un poco más optimista sobre cómo encontrar el ambiente a la vuelta de las Navidades, ¿no? Pero lamentablemente ayer celebramos la primera reunión de la mesa y junta de portavoces del nuevo año en el Parlamento y sigue planeando la misma tensión con la que nos despedimos en diciembre. Y la verdad creo que es una pena, ¿no? Y que no es bueno mantener este nivel de tensión o crispación que afecta incluso pues a las relaciones personales, ¿no? Algo que yo particularmente llevo ya 3 legislaturas en el Parlamento de Navarra en distintas responsabilidades, pues no había vivido nunca, ¿no? Más allá de episodios puntuales, siempre hasta ahora se ha sabido separar y mantener una cordialidad que ahora pues UPN con este episodio de la moción de censura de Iruña ha roto, ¿no?
Entiendo, supongo que le quedó mal cuerpo en el último pleno de 2023 con, bueno, con ese abandono y con esos insultos por parte de UPN, ¿no? En el Parlamento Foral, bueno, no sé, corríjame si me equivoco, pero nunca se había vivido una situación así.
No, lo dije con motivo del brindis navideño, ¿no? De fin de curso de pasado, al que asistieron todos los grupos, salvo UPN, incluidos PP y Vox. Creo que no es bueno perder el respeto, que no es bueno romper relaciones incluso personales, llegar a negar saludos. Y bueno, pues en las últimas sesiones de la Junta de Portavoces, después de aquel famoso pleno de abandono de UPN y de hacer llamadas al orden a su portavoz, señor Esparza, pues se hizo un llamamiento, ¿no? Yo creo que sin demasiado éxito, lamentablemente, para entre todos y todas, pues no deteriorar la imagen de un Parlamento como el de Navarra, que con sus más y sus menos, pero siempre ha intentado mantener ciertas formas, ¿no? Y al final el Parlamento es la institución que representa a la ciudadanía de nuestra comunidad y yo creo que los navarros y navarras no merecen que se trasladen faltas de respeto, ofensas, como pudo ser la de aquel pleno, o mala educación en los debates, ¿no? Y que deberíamos hacer todos un esfuerzo por recuperar un ambiente y un tono distinto. Yo lo seguiré intentando como presidente, soy persona insistente y perseverante, pero creo que, bueno, pues que es una labor del conjunto de parlamentarios y parlamentarias de que todos pongamos de nuestra parte en este 2024.
Y, por lo tanto, señor Ubalde, visto lo visto, usted vaticina que UPN va a seguir por ese camino, por esa senda o esa estrategia de confrontación total.
Pues eso es lo que parece, ¿no? Ayer mismo, aunque la sesión de la Junta de Portavoces fue de tensión contenida, digamos, pues luego hubo declaraciones a los medios de los diferentes portavoces duras y que vaticinan que por lo menos a corto plazo pues parece que sigue la tónica, ¿no? De esos últimos plenos de diciembre después de que se anunciase la moción de censura.
Y teniendo en cuenta además que, bueno, pues ahora el Parlamento Foral tiene que tramitar el proyecto de presupuestos. Es un trámite muy importante.
Sí, tenemos a las puertas, ¿no? Digamos, a punto de ser aprobado el proyecto de presupuestos por el Gobierno y será un proyecto en consonancia, digamos, con los objetivos del programa de Gobierno de esta legislatura, que tratará de dar suficiencia financiera a esos grandes retos que se marcaron el pasado mes de agosto con motivo de la aprobación del acuerdo programático y que en 2024 pues tratará de responder a esos retos, ¿no? A salud, vivienda, transformación digital y ecológica de la economía, igualdad y convivencia. Llegará el próximo 19 de enero al Parlamento y a partir de ahí, a lo largo de los próximos meses, las próximas semanas, tendremos la tramitación parlamentaria.
Y los socios del Ejecutivo Foral, PSN, Groaba y Contigo, Zurekin, ¿contarán con el apoyo de H. Bildu?
Pues se está convirtiendo en el único socio de facto, ¿no? Del Gobierno, el socio llamado a ser socio parlamentario y también socio presupuestario, habida cuenta de una actitud de absoluta ruptura de relaciones en todos los frentes institucionales anunciada por parte de UPN. Por lo tanto, yo creo que seremos capaces, ¿no? Hay conversaciones ya de gobierno con Euskal Herria Bildu a nivel de proyecto de presupuestos. A partir de ahí, se continuará la tramitación parlamentaria y yo creo que ahí el conjunto de los tres grupos de gobierno, Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y Contigo Zurekin, con Euskal Herria Bildu y en el marco un poco de los objetivos acordados en un programa que también fue compartido en su día, pues seremos capaces, estoy seguro, de llegar a un acuerdo presupuestario.
Bueno, también este 2024 viene marcado, es importante, por la reforma del amejoramiento, la posible reforma de la LORAFNA, la ley que regula el autogobierno. ¿Cómo ve ahí bueno, avances o en cuanto a acuerdos o apoyos?
Bueno, como presidente de esa ponencia, ¿no? En calidad de presidente del Parlamento fui elegido el pasado mes de noviembre, presidente de esta ponencia. En este momento, pues me gustaría ser respetuoso un poco con las diferentes propuestas que puedan plantearse por los diferentes grupos parlamentarios para, con ese objetivo, ¿no? De conseguir en esta ponencia la actualización o la adaptación al siglo XXI de la LORAFNA, ¿no? En este momento está abierto el plazo para la presentación por parte de los grupos de planes de trabajo, que es básicamente las comparecencias y la metodología para el debate de las diferentes propuestas que pueda haber. Ayer, precisamente a petición de UPN, fue ampliado por la mesa ese plazo hasta finales de enero. Y lo que sí creo es que, bueno, que es importante que una vez cumplidos casi 42 años, ¿no? Se promulgó la LORAFNA en marzo del 82, afrontemos este debate de la ponencia. No insistiendo en líneas rojas y en mensajes negativos, como a veces se escucha, sino como una oportunidad para desarrollar mejor nuestra capacidad de autogobierno, hacerlo con mayores garantías después de esta experiencia de 40 años y como una oportunidad también para conseguir una norma más respetuosa con la Navarra plural de 2024 y una LORAFNA más, digamos, de todos, que de unos frente a otros, ¿no? Y conseguir de alguna manera una norma más avanzada democráticamente y, en definitiva, más acorde con la sociedad actual, que es el objetivo de la ponencia.
¿Teme que en este caso de la LORAFNA pueda darse un acuerdo, una entente UPN-PSN?
Bueno, hubo unas manifestaciones al principio, al calor de la constitución de la ponencia, la elección de la presidencia, que creo que de alguna manera también los acontecimientos posteriores han enfriado. Lo que creo es que hay que ir, como decía, un poco con una mentalidad abierta para el debate, con una actitud de, bueno, de intentar con una posibilidad de conseguir una norma más acorde a lo que es la pluralidad navarra del siglo de 2024 y en esa actitud pues creo que el Partido Socialista también será consciente de que es necesario avanzar en esas coordenadas, ¿no?
Señor Ualde, ¿usted cree que ha quedado de alguna manera tocada la convivencia o la buena vecindad en Pamplona a raíz de la moción de censura en el ayuntamiento?
Bueno, creo que de alguna manera tenemos un ayuntamiento que después de un mecanismo absolutamente democrático es más acorde con lo que la gran mayoría de la ciudadanía de Iruña representa en este momento, ¿no? Yo creo que en Iruña había una mayoría plural progresista que no entendía que tuviésemos que resignarnos a tener en los últimos años un ayuntamiento de la derecha que estaba caracterizado por la parálisis y por actuaciones poco respetuosas con la participación de colectivos populares. Lógicamente, pues esta operación de la moción de censura obliga a la resignación democrática de quien la pierde, pero de alguna manera el resultado es que hay un equipo de gobierno progresista, plural, que representa a más ciudadanos, que tiene más representantes que la alternativa, a pesar de ser mayoritaria en votos, de la derecha y de Cristina Ibarrola.
¿Y usted cree que el viraje o golpe de timón del PSN en este asunto, apoyando la moción de censura para, bueno, pues para que llegue al gobierno EH Bildu, ha sido por convencimiento o por convicción política o más por, no sé, quizá conveniencia política?
Bueno, lo que creo que simboliza un poco este paso, ¿no? Que le veníamos demandando de la moción de censura de Iruña al PSN es la corrección de una anomalía, ¿no? Que se producía en Navarra desde que del PSN en 2019 se sumó al bloque de fuerzas progresistas y a dejar de ser sostén de gobiernos de UPN. Y es una anomalía que, bueno, que se daba en que era que las mayorías progresistas que eran posibles en el Parlamento y en el Gobierno de Navarra, no eran posibles en determinados ayuntamientos y muy especialmente en Iruña, ¿no? Eso la ciudadanía lo entendía mal. Creo que ahora, pues con este paso, se produce ese cambio y bueno, pues que desde ese punto de vista, por nuestra parte, desde luego, bienvenido sea, aunque tarde, porque nosotros lo demandamos desde la misma constitución del ayuntamiento, ¿no? En junio de 2019.
Y usted, a raíz de esto, se lo voy a preguntar así, ¿se fía más del PSN?
Bueno, yo creo que siempre he dicho que la fuerza entre la confianza entre las fuerzas que gobiernan de forma conjunta, en este caso PSN y Geroa Bai, tenemos gobiernos conjuntos en diferentes instituciones, pues se da cuando se van cumpliendo los acuerdos programáticos alcanzados, ¿no? Y se van garantizando a través de mecanismos de seguimiento que esos acuerdos se cumplen. Yo creo que en estos meses de legislatura y en la principal institución que compartimos, Geroa Bai, Partido Socialista, como puede ser Gobierno de Navarra, Parlamento, hay un intento o hay unos esfuerzos porque haya una mejor cogobernanza, por aprender de los errores que quizá hubo en la anterior legislatura, esa palabra tan de moda, ¿no? La cogobernanza, y en ese sentido pues veo unos esfuerzos ahí que bueno, que creo que tendrán buen recorrido, ¿eh? Si todos ponemos de nuestra parte.
¿Y qué va a aportar o qué puede aportar Geroa Bai en ese pacto municipal, en ese acuerdo en Pamplona?
Bueno, Geroa Bai tiene mucho que aportar. Ha asumido una concejalía delegada, una concejalía especial en diferentes materias, en cooperación al desarrollo, en acción comunitaria, etcétera. Tenemos una experiencia ya, ¿no? De un gobierno compartido en el periodo 2015-2019, también con Joseba Asirón como alcalde, y también una experiencia de acción de oposición, ¿no? Yo creo que el programa o las, creo que son 50 medidas que se establecen para lo que resta de legislatura, para estos 3 años y medio en Iruña, son básicamente fruto de una acción concertada entre los grupos de la oposición, Euskal Herria Bildu, Contigo Zurekin, Geroa Bai, ahora también el Partido Socialista, para hacer una Iruña pues que mejor, una Iruña más plural, más representativa y que tiene muchos proyectos en cartera, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué proyectos? Por concretar
Bueno,
algunos.
pues están los proyectos que lamentablemente no pudieron llevarse adelante, como puede ser Sarasate, y proyectos también, y una diferente forma, más allá, yo diría, de los 50 proyectos, de acometerlos, ¿no? Desde el diálogo, desde la participación y desde una percepción por parte de la ciudadanía de que no tiene un ayuntamiento que actúa de espaldas a, sino que actúa con, ¿no?
ETA va a estar muy presente por parte, volviendo a la estrategia de UPN, por parte de los regionalistas, porque para el próximo pleno de Pamplona ya han presentado UPN una declaración de condena del terrorismo de ETA y de compromiso con las víctimas.
Sí, ayer tuvimos también una declaración en el Parlamento, en este caso el Partido Popular. Creo que es el gran argumento que les queda, ¿no? ETA, y de alguna manera intensificar una estrategia que creo que tampoco les está dando muy buen resultado, porque creo que sociológicamente de alguna manera no conecta ya con una gran parte de la ciudadanía que ve algo muy lejano el asunto de ETA, el asunto del terrorismo, un asunto que además ha producido tanto dolor en esta tierra, mezclarlo con operaciones democráticas como pueda ser la alternancia de un gobierno de modelo de UPN con un gobierno modelo progresista y plural.
En otros asuntos, señor Valde, le quiero preguntar por la decisión del Ministerio de Sanidad de que todas las comunidades a partir de mañana apliquen de forma obligatoria el uso de las mascarillas en los centros sanitarios. Hay mucho debate, no ya solo sanitario, sino también político, a cuenta de este Consejo Interterritorial de Salud que se celebró ayer, porque hay comunidades que aceptan y asumen esa obligatoriedad, pero otras no, que optan simplemente, dadas las circunstancias, por una recomendación. ¿A usted qué le parece esa decisión unilateral del gobierno español?
Pues me ha parecido el procedimiento, sobre todo, ¿no? Más allá del fondo, pues bastante poco respetuoso con las competencias de las comunidades, ¿no? De comunidades como la nuestra, como Navarra y otras. Muchas veces se puede o no compartir el fondo, pero o el objetivo que se busca con una medida, pero las formas de hacerlo son importantes. Y yo creo que es otro ejemplo de una forma de actuar poco respetuosa con las realidades territoriales, ¿no? Se convoca una reunión del Consejo Interterritorial para, en teoría, escuchar la opinión sobre propuestas del Ministerio sin dar casi tiempo a las comunidades a estudiarlas y a evaluar su aplicación en el respectivo territorio, y al final se acaba decretando esa medida de la mascarilla obligatoria en centros de salud en todo el Estado, que sin entrar si puede estar o no justificada, en el caso de Navarra parece, según los responsables, que no veían razones para ir más allá de la recomendación, pues desde luego no son las formas, ¿no? No son las formas exigibles.
¿Y usted cómo ve esa aprobación? Bueno, el PNV ya ha dicho que va a decir que sí en el pleno de mañana de esos decretos anticrisis del gobierno español, pero el PNV también ha criticado las formas, una vez más, ¿no? Esos decretos llamados ómnibus. ¿Qué opina de
Sí.
esa, una vez más, decisión del gabinete de Pedro Sánchez de, bueno, aprobar varias medidas en una especie, en una suerte de cajón desastre en esos decretos ómnibus?
Pues yo creo que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, tiene que ser consciente de que viene de una investidura en la que hizo un verdadero sudoku de apoyos, ¿no? De fuerzas políticas en el Congreso para conseguirla, y que eso requiere una negociación permanente para mantener, más allá de la investidura, la legislatura, ¿no? Y a la primera de cambio, pues ya lo estamos viendo, ¿no? En esta situación que tiene el gobierno, no puede pretender actuar con estos decretos, con una ensalada de medidas como en tiempos de la pandemia, que se convierte en un trágala por el juego del todo nada, ¿no? Para algunos grupos parlamentarios. Nosotros, efectivamente, el Grupo Vasco hemos anunciado que votaremos a favor por responsabilidad, pero somos muy críticos con las formas, ¿no? Yo creo que tiene que cambiar el chip el gobierno de Sánchez y la forma de actuar, porque si no se puede encontrar con que el castillo de Naipes se le cae, ¿no? No se puede convertir una medida legislativa excepcional como es el decreto en norma, ¿no? Que es lo que a veces pues tiene el PSOE la tentación de hacer y de abusar de este tipo de medidas, ¿no?
De hecho, los decretos todavía están en el aire porque Junts e incluso Podemos de momento mantienen su no. Va a estar complicado no solo esto, sino toda la legislatura española.
Sí, yo creo que va a ser una constante, ¿no? La constante de ser conscientes, pues que tiene que ser, o al gobierno le toca, bueno, una legislatura trabajosa desde el punto de vista parlamentario, una legislatura en la que tiene muchos socios, que cada uno tiene también sus propios intereses, sus propios matices, y que por lo tanto meter en una misma norma muchos asuntos, pues no es buena cosa, ni desde el punto de vista procedimental, teniendo en cuenta la coyuntura, ¿no?
Tenemos en Euskadi elecciones al Parlamento este año con muchos cambios de nombres, de caras, relevo, no sé si generacional en esas listas jeltzales. ¿Usted desde Iruña cómo lo ve?
Yo creo que sí, ¿no? Que el relevo generacional, o el PNV está predicando con el ejemplo en materia de relevo generacional, ¿no? El pasado año ya, en elecciones forales en Guipúzcoa y Vizcaya, con dos mujeres, que son las nuevas diputadas generales, Eider y Elisabete, y ahora también para la principal responsabilidad institucional de Euskadi, como es la Lehendakaritza, ¿no? Con la propuesta de Imanol Pradales. Y yo creo que demuestra, bueno, pues que hay cantera en el PNV como organización, una cantera altamente preparada para asumir retos y para dar ese salto generacional, ¿no? Yo creo que eso para una organización, para un partido, para un país también es positivo y es síntoma de fortaleza, ¿no? Que es bueno y necesario que haya cambios en ámbitos institucionales e internos cada X tiempo, ¿no? Solemos utilizar esa expresión de katea ez da eten, ¿no? La cadena no se rompe, y eso es una fortaleza como organización, ¿no? Las personas al final somos eslabones de una cadena, y las personas pasan, pero las organizaciones permanecen, ¿no?
En materia económica laboral, le quiero preguntar también, señor Olalde, por los datos del paro a cierre de 2023 en la comunidad foral. ¿Usted cómo los valora?
Bueno, pues son datos de alguna manera positivos. Yo creo que tenemos un año intenso en lo que va a ser transformación ecológica y digital de la economía navarra, que eso va a tener también o va a ser la piedra de toque para poder mantener unos datos de empleo que puedan ser positivos en un momento de transición y de cambio, ¿no? Sector de la automoción, sector agroalimentario. En ese sentido, yo creo que los presupuestos van a ser una buena herramienta para poder llevar adelante políticas, toda vez que uno de los objetivos claros de este año son esa transformación ecológica y digital y esa, de alguna manera, reforma industrial o revolución industrial que hay que llevar a cabo en consonancia con esos objetivos.
Y por seguir en este campo, en este ámbito, Volkswagen, Navarra, la factoría de Landaben, que afronta este 2024, bueno, va a ser un año de transición eléctrica para adaptar sus instalaciones a la producción de coches eléctricos. Esto no sé si añade incertidumbre a la factoría, que tiene muchísimo peso en Navarra, o bueno, en cualquier caso, es un escenario que no, que vamos, que no es que haya que contemplar, que hay que asumir porque vamos hacia eso, ¿no?
Sí, yo creo que hay que asumirlo, evidentemente, porque es la realidad. Y luego, a partir de ahí, pues creo que hay una apuesta también decidida por parte de las instituciones públicas en Navarra para ese proyecto de electrificación, ¿no? Que ha sido pues materializada a lo largo del año pasado con una inversión millonaria, con un proyecto declarando proyecto de interés foral la electrificación de la planta de Landamen. Y luego, pues supone una serie de medidas, no solamente para lo que es propiamente Volkswagen, que ya por sí tiene un peso importante en la economía navarra, sino también para todo ese tejido industrial inducido, ¿no? Que supone la propia planta de Landaben. En ese sentido, bueno, pues para 2026 hay que abordar esa electrificación y hay un apoyo total y absoluto, yo creo que en esto del conjunto de las instituciones para abordarlo con. Pues felizmente, ¿no?
Unai Ubalde, presidente del Parlamento de Navarra, presidente del Nafar Buru Batzar, eskerrik asko, que tenga buen día.
Es que ricasco estoy ahí.